Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que no es normal lo que está pasando. No es normal que, sin haber acabado el mes de marzo, el monte en Castellón lleve ardiendo más de una semana y haya quemado casi 5.000 hectáreas y mantenga, además, desalojadas todavía a 1.400 personas. Es un incendio... Es el incendio que más atención está reclamando en este momento, pero lo grave es que no se trata de un caso aislado. Ahora mismo hay más de 100 fuegos activos en Asturias de diferente intensidad. Esta región ha tenido que solicitar en las últimas horas el apoyo incluso de la unidad militar de emergencias. Más de 100 incendios en una región del tamaño de Asturias. Hasta hace unas horas, otro fuego en Baleira, esta vez en Lugo, mantenía el nivel 2 de peligrosidad. Ahora se encuentra en el nivel 1, pero ya se ha llevado por delante más de 1.300 hectáreas de terreno. En Cantabria tenemos más de 20 focos activos y se calcula que solamente en este mes de marzo casi 300 incendios han sido provocados en esta región. No todos son intencionados, muchos de ellos se deben a imprudencias, pero el resultado es el mismo. Esta cifra que vemos en Cantabria es un patrón que se repite año tras año en toda España. Más del 90% de los fuegos en el monte son motivados por la acción humana de forma voluntaria o involuntaria. Muy pocos tienen que ver con causas naturales, como por ejemplo la caída de un rayo. Incendios forestales en febrero, marzo o abril, pues lo ha habido siempre y no resultaba algo tan extraño. La diferencia y lo que llama la atención ahora es la intensidad y el número de estos fuegos. No hace ni una semana que hablábamos de la necesidad de invertir en la prevención de incendios durante el invierno, sobre todo cuando las previsiones apuntan de nuevo a un verano cálido y a un agravamiento de la sequía. Hoy mismo, a 30 de marzo, las temperaturas en algunas zonas de España van a superar los 30 grados y mañana se puede rebasar incluso esta cifra. Hace un momentito he mirado el mapa de la EMET, el mapa de riesgo de incendio forestal. Es un mapa que funciona por colores y he visto cómo hoy y mañana hay una intensa mancha roja que cubre todas las regiones y provincias de Levante, Cataluña, Aragón, Asturias e incluso también las Islas Canarias. Eso indica riesgo extremo de incendios. Bueno, ojalá no los haya, pero este nivel nos advierte de que cualquier conato puede acabar mal o muy mal. Avisados estamos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero, Pilar, es que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero que rechazan tanto los empresarios como distintos expertos económicos. Avisan de que no es sostenible a largo plazo. A partir de ahora, para su cálculo, se podrá optar por elegir los mejores 27 años de los últimos 29 trabajados. En esa convalidación y contra todo pronóstico, finalmente Vox se ha abstenido. PP y Ciudadanos han votado en contra. Y la que fuera presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, no entrará finalmente en prisión. La justicia la ha condenado a 4 años de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos y evitar licitarlos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. Sin embargo, estos 4 años se quedarán en 2 si, como es previsible, la Generalitat da el visto bueno a la petición de indulto que hace el tribunal. Este reclama una rebaja a la mitad de la pena, con lo que, si el gobierno de Pere Aragonés dice que sí, Borràs acabará evitando la cárcel. Y Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín para reunirse las próximas horas con el presidente chino. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea advierte de que las relaciones con el gigante asiático van a depender de su postura en Ucrania. Hoy Rusia ha detenido a un periodista estadounidense al que acusa de espiar para la administración de Joe Biden. Y el Vaticano confirma que el cuadro clínico del Papa mejora progresivamente. La Santa Sede informa de que el pontífice, ingresado desde el miércoles en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, ha pasado buena noche. Y ante el debate sobre la maternidad subrogada, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don García Magán, ha recordado que la maternidad es un don, no un derecho. Ha añadido que ojalá nuestro ordenamiento jurídico estuviera mejor ante una situación con muchas aristas, pero con una pregunta fundamental. ¿Todo lo que es factible técnicamente lo es éticamente?
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Han hablado Fernando Alonso y también Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Australia, sí, de Fórmula 1.
Gran Premio de Australia que comienza esta madrugada con los primeros entrenamientos. Y en la previa, toque de atención de Carlos Sainz a Ferrari y optimismo de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Especialmente, claro, ha sido Sainz que ha señalado los problemas de su escudería y de su coche. En Jeddah descubrieron que su concepto no funciona con la nueva reglamentación y, como adelantamos el sábado en COPE-GP, tienen que ir hacia un coche al estilo de Red Bull. Y luego está el hombre de moda, Fernando Alonso. Invitó el miércoles a cenar a todo su equipo y puede ir muy bien en una pista de curvas medias favorable a su Aston Martin. Además, hay duda en la fiabilidad de los Red Bull y por eso Fernando sueña en voz alta con la victoria.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente.
En el Fútbol Club Barcelona comienza a las 2 una junta directiva que es muy importante en lo económico, porque están sobre la mesa la financiación del Espai Barça, la reducción de la masa salarial y, por supuesto, el caso Negreira. Hoy se ha conocido que después de la sanción de 4 partidos a Sergio Canales por sus palabras sobre el árbitro Mateu Laoz, el propio Mateu estará en el VAR en el Atlético Betis de este domingo. Y Carlos Alcaraz jugará esta madrugada, no antes de la 1, el partido aplazado anoche por la lluvia ante Taylor Fritz en los cuartos de final de Miami.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de un producto que es básico en nuestra cesta de la compra, pero bueno, que al ritmo que lleva podría acabar siendo un artículo de lujo. Estamos hablando del huevo. Hoy hemos conocido los datos del IPC adelantado del mes de marzo. En el último mes los precios han bajado hasta el 3,3%, según, insisto, ese IPC adelantado. Dentro de 15 días vendrá ya el dato definitivo. Y han bajado principalmente por el descenso del precio de la energía o los combustibles. Sin embargo, en el último año, el huevo se ha encarecido un 28%. Es uno de los alimentos que más ha subido en estos últimos 12 meses, junto al aceite, que ha subido un 34%, agárrate, la leche un 33%, y el yogur o las patatas un 21%. ¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene: el incremento de los costes de producción. Aquí caben todo tipo, porque ha subido el recibo de la luz que pagan las granjas, ha subido también la gasolina que tienen que emplear los productores avícolas en su distribución, los piensos que comen las gallinas o el embalaje que utilizan también en las hueveras. Y sabes que están hechas la mayoría de cartón. Y si sube el coste de producir para los propietarios de granjas, pues sube lógicamente el precio. Según las cifras del Ministerio de Agricultura, si el incremento de los precios en general, en origen, ronda de media el 63%, los huevos se han encarecido un 98%. La docena ha pasado de 84 céntimos al euro con 66 céntimos. Y esto, te repito, son precios en origen, ¿eh? Que después ya sabes que en la tiendita o en la estantería del súper no encuentras la docena a menos ahora mismo de 2 euros con 40 céntimos. El incremento de los costes de producción es una de las razones. Otra hay que buscarla en la gripe aviar. A causa de este virus se han sacrificado millones de gallinas en Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero también aquí en España, generando una escasez de ponedoras que se ha traducido en una falta de huevos.
Se ha sumado el efecto de los mayores costes a que había una escasez que ha hecho que el huevo se pague más caro, y se paga más caro todavía en la Unión Europea de lo que se paga en España.
Mar Fernández es directora de la Interprofesional del Huevo y nos cuenta que, como este alimento, el huevo, además, se paga más caro en Europa, provoca que muchos productores se decanten por la exportación en lugar de por su venta aquí en España. Y esta es la tercera razón. Si hay menos oferta, pues también sube el precio. De todas formas, si en algo están de acuerdo los expertos es que, aunque hay menos oferta, no vamos a ver escasez, parece ser, en las estanterías del supermercado.
Y no tiene sentido que la gente piense que va a haber escasez. Ahora mismo, desde luego, seríamos prácticamente el último país de la Unión Europea en el que habría escasez, porque tenemos, como digo, bastante más producción de la que consumimos.
Los productores avisan de que por estas tres razones que hemos hablado, el precio del huevo no ha tocado techo y seguirá subiendo. ¿Piensa lo mismo Itziar Amor? Itziar es propietaria de una granja avícola en la Sierra de San Pedro, en Cáceres. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé cuál es tu opinión, no sé si crees también que los huevos van a seguir subiendo en los próximos meses, independientemente de la tendencia que hemos visto en este último IPC.
Pues la verdad es que, hombre, al ritmo que vamos, seguramente sí, porque los costes de producción no bajan. Nosotros en el último año sí que hemos subido un 30%, pero bueno, el precio del pienso se nos ha duplicado, el de los embalajes también, entonces estamos asumiendo parte del coste, entonces claro, de mucho tiempo así tampoco se puede aguantar. Y lamentablemente pues la tendencia yo creo que sí que va a ser que siga subiendo si esto no mejora.
Y Ciar, tú tienes una granja pequeñita que produce unas 6.000 docenas al mes, ¿no?
Sí, unas 200 docenas al día, más o menos. Sí.
¿Cuánto habéis subido vosotros los precios de los huevos en origen?
Pues a lo largo del año hemos ido haciendo subiditas paulatinamente para, bueno, asumiendo, ya te digo, parte del coste y en torno a un 30% más o menos. Es lo que se ha subido en todo un año.
Fíjate.
Desde que empezó lo de la guerra de Ucrania y sobre todo a nosotros lo que más nos afecta es el tema de los piensos.
Te iba a preguntar precisamente eso. Nos hablabas de que os han subido los precios en origen un 30%, que es muchísimo. Luego eso pues se traduce en un aumento todavía mayor cuando llega al supermercado. Y las causas. Decías los piensos, ¿no? Que se han encarecido muchísimo en el último año y también el precio del cartón de las hueveras.
Sí, también. También porque el coste también de fabricar la huevera se ha encarecido mucho porque sobre todo, debido al incremento del precio del gas, donde se fabrican las hueveras, pues nos repercute a nosotros esa subida que tienen que hacer por el tema del gas. Y eso que nosotros usamos cartón y no usamos plástico, porque ahora también si le las hueveras que lleven plástico, que hay que añadirles el impuesto al plástico que se ha puesto, pues más caro todavía.
¿Y los piensos os han subido un 300%?
Los precios, los piensos de cuando subimos, nosotros llevamos con la actividad 3 años. Y desde que empezamos se han duplicado los precios. Sí.
Y Ciar, ¿qué más factores están detrás de que a pesar de estar subiendo el huevo, muchas granjas decidan echar el cierre o apostar por terceros países en lugar de por el mercado español?
Bueno, se han sacrificado muchísimas aves a nivel mundial por el tema de la gripe aviar, entonces no sale a cuenta, se han sacrificado muchas aves y se han introducido menos aves de las que tienen capacidad las granjas porque no les sale rentable por esto, ¿no? Por el coste. Entonces, al no haber ponedoras, pues hay muchísimo menos huevo. ¿Qué pasa? Que al no haber huevo tampoco en el extranjero, si lo pagan mejor en el extranjero, pues las grandes empresas están exportando mucho, entonces por eso hay escasez.
Pues Cecilia Aramor, propietaria de la granja avícola Con un Par en Cáceres, me hace mucha gracia el nombre. Gracias Cecilia por estar con nosotros en mediodía y por contarnos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el huevo, que es uno de los productos que, como estamos contando hoy, más se ha encarecido en el último año. Gracias Cecilia.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Por cierto, que la subida del precio del huevo no termina con lo que vale el propio huevo. Derivados como, por ejemplo, las magdalenas del desayuno tienen ahora mismo un precio que es un 75% superior al de hace un año. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mayonesa. Si a comienzos de 2022 pagábamos por un bote de marca conocida 99 céntimos, pues un año más tarde nos cuesta 1,75 euros. Fíjate la diferencia. Es casi un 80% más. Y ya para otro día, si eso, dejamos lo del precio de las torrijas, que hacerlas ahora mismo en casa, comprarlas en el súper, pues también nos sale mucho más caro. Ayer por la tarde saltaba una noticia que hacía que las miradas de todos los medios de comunicación apuntaran directamente hacia Roma. A media tarde, una ambulancia entraba en la policlínica Gemelli y el paciente que llevaba era nada más ni y nada menos que el Papa Francisco. Fue ingresado a última hora de ayer y allí permanece. El Vaticano explica que se trata de una infección respiratoria, pero que no tiene nada que ver con el COVID. Allí nos vamos, corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna novedad sobre el estado de salud del Papa Francisco?
Pues la verdad es que tenemos muy buenas noticias que confirman que el Papa está mejorando. El comunicado vaticano que hemos recibido hace unos minutos añade además que según pasan las horas el mejoramiento está siendo progresivo y el equipo médico continúa aplicando al Papa el tratamiento programado. Además, dan un par de detalles muy importantes. Por una parte confirman lo que sabíamos desde esta mañana por parte del Hospital Gemelli, esas filtraciones, que ha descansado bien y que también por la mañana tras desayunar ha leído algunos periódicos, muy buena señal, y que ha retomado el trabajo desde la habitación. Es más, ahora mismo que debe de estar comiendo, antes del almuerzo ha acudido a la capilla que se encuentra muy cerca en el apartamento del hospital de la planta que ocupa, que está adaptada justo para el ingreso de los pontífices y por lo tanto dispone de una pequeña capilla. Bueno, pues allí se ha acercado para rezar y recibir la comunión. O sea que son unas noticias, Pilar, que nos dejan muy tranquilos. El Papa va a permanecer, por supuesto, al menos 2 días durante los que se han cancelado los actos previstos en su agenda, y por lo que sabemos hasta el momento es que sufre una infección respiratoria de la que se había resentido en los últimos días. Según los medios italianos, el Papa fue sometido a un TAC en el tórax y a otras pruebas médicas que han descartado la neumonía y se apunta más bien a una bronquitis que puede ser tratada con antibióticos, por lo que esperemos que se pueda recuperar pronto.
Bueno, pues esta es la última hora del estado de salud del Papa Francisco, ingresado ayer en esa clínica Gemelli de Roma. De momento se ha suspendido la agenda que tenía prevista el Papa hoy y mañana, y de momento se mantienen los actos de la Semana Santa en los que lógicamente iba a participar. Eva, cualquier novedad, nos pides paso y volvemos contigo a Roma. Gracias,
por
compañera.
Por supuesto, un fuerte abrazo, Pilar, gracias a ti.
Bueno, acabamos de empezar la primavera y estamos ya prácticamente todos de manga corta, ¿eh? Porque hoy vamos a tener temperaturas veraniegas en muchísimos puntos de España. Es que en muchos lugares hoy van a pasar de los 30 grados. Y llama mucho la atención la alerta naranja por calor que tienen en Gran Canaria en este mes de marzo. Para que te hagas una idea, ayer en la aldea de San Nicolás, al oeste de la isla de Gran Canaria, se registraron 38 grados, la máxima de toda España. Es la temperatura además más alta registrada en este mes de marzo en toda Canarias desde hace 72 años. Bueno, pues hoy de nuevo allí van a registrar la máxima de nuestro país. En Mogán, al suroeste de Gran Canaria, se esperan 35 grados, una temperatura que además en las Canarias, donde sabes que siempre tienen un clima muy templado, pues estas temperaturas tan altas no son desde luego nada normal. Allí nos vamos para hablar con María Ferrer, que trabaja en un restaurante de este municipio. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María, ¿cómo estáis? ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo?
Mucha calor. Ahora mismo estamos 33 grados.
33 grados y decíamos que hoy se espera que tengáis por allí 35. Todavía, si se cumple el pronóstico, sí, os quedan 2 graditos más. María, ¿es común tener este calor en Canarias en esta época del año?
Sí, aquí, bueno, un poquito más adelante sí, pero ahora mismo esta temperatura, más o menos sí. Ahora, cuando para el mes que viene todavía, más todavía. Sí. Pero, tan pronto tampoco es normal esta temperatura.
Bueno, decíamos que estáis en alerta naranja allí por calor y también por calima. ¿Hay mucha calima?
El calima, sí, calima y viento, mucho viento. El aire es caliente, vamos.
O sea, que hace un día desagradable entre el calor, el viento cálido y la calima, dice, madre mía, ¿no?
Calima, sí, la tierra... La verdad que sí, mucha calor.
Bueno, pues así están ahora mismo en este municipio del que hablábamos, en Mogán, al suroeste de Gran Canaria, donde se esperan que hoy alcancen los 35 grados, la temperatura más alta de nuestro país. Gracias, María, por atendernos.
Gracias, buen día.
Eso en Canarias. En la península, las temperaturas más altas se van a registrar en toda la costa del Mediterráneo, sobre todo en las provincias de Murcia, Alicante y Valencia. Y a esta última nos vamos, Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pascual, 13:19, ¿qué temperatura hace?
pues tengo un termómetro a golpe de vista que nos indica que estamos a 27 grados y la previsión es que nos podemos ir incluso hasta los 33 aquí en la capital. Esa barrera de los 30 también se va a superar, Pilar, en más puntos, por ejemplo, en Gandía o en municipios como Ontinyent, más hacia el interior sur de la provincia de Valencia.
Oye, ¿dónde estás, compañero, tú ahora mismo? No sé si en el centro de Valencia, cerquita de la playa, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Cuál es la fotografía en este día ya de calor, en plena, bueno, en el arranque de la primavera?
Pues sí, Pilar, mira, estamos en el centro, en una de las vías comerciales más concurridas. La imagen, gente arriba y abajo, aquí es lo habitual. Y no creas, por ejemplo, Pilar, que hay mucha manga corta. Sí, varias chaquetas en mano, porque sobran, y menos ropa, especialmente en los turistas, que se nota que vienen del norte de Europa.
Oye, Pascual, ¿y la previsión para el fin de semana? ¿Va a seguir haciendo calorcito? Si es así, me imagino que, claro, las playas llenas, los madrileños, ya sabes que nos vamos para allá enseguida.
Va a seguir, las buenas temperaturas van a continuar, Pilar, pero sí que es verdad que va a haber un descenso progresivo. El viernes todavía podemos tocar los 30 grados, pero ya el sábado y un puntito menos el domingo, la previsión nos dice que nos situaremos alrededor de los 25 grados de media, pero siempre por encima, en prácticamente toda la comunidad, de los 20 grados.
Bueno, pues hoy, como decimos, se pueden alcanzar los 33 allí en Valencia, donde está nuestro compañero Pascual Claramonte. Gracias, Pascu.
A ti, Pilar, un beso.
Temperaturas altas también en Murcia, donde pueden llegar a los 32 grados, o en Málaga, 31. En fin, que la primavera arranca calentita, ¿eh? Esperemos que no sea el preámbulo de un verano de nuevo de olas de calor, como ocurrió el año pasado, que fue un infierno, la verdad. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Han subido mucho las temperaturas o no? ¿Estás que no sabes qué ponerte porque por la mañana hace fresquito y luego a mediodía te asas de calor? ¿Va a ser esta la tónica general de la primavera y el verano? Pues queremos escucharte, como siempre. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito para que lo anotes, 637-230000. Levantarse temprano y preparar a los niños para ir al colegio, ir corriendo a hacer la compra y antes pasar por el cajero, llegar del trabajo y si tienes suerte y si tienes ganas, ir también al gimnasio. ¿Te suena, verdad? Pues hoy en día seguimos un ritmo de vida muy ajetreado y en ocasiones nos vemos abrumados. Hoy de nuevo tenemos con nosotros a Carlos Sánchez, experto en desarrollo de productos en HSN, que nos va a brindar una solución y es a través de lo que se conoce como adaptógenos. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Y sí, a muchos nos sonará eso que dicen, ¿no? Esas situaciones estresantes y difíciles de gestionar que son parte al final de nuestro día a día. Y para aquellos que se hayan sentido identificados, en HSN hemos desarrollado Evoctogen, que cuenta con los mejores adaptógenos según la evidencia científica más reciente. Y por cierto, los adaptógenos deben su nombre a que son compuestos naturales que nos ayudan a adaptarnos a esas situaciones tan demandantes a nivel físico y psicológico. Para saber más, simplemente hay que buscar Evoctogen en el buscador de hsnstore.com.
Pues así de fácil. Carlos Sánchez, experto en desarrollo de productos en HSN. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía, Carlos.
Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos!
Pizza.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos a jueves 30 de marzo, estamos acabando ya este mes y bueno, yo creo que muchos pensando ya en la semana que viene, ¿no? En la Semana Santa. ¿Tienes la suerte de cogerte unos días? O por lo menos jueves y viernes santo, ¿tienes planeado alguna escapada con los amigos, con la familia? Bueno, pues es así, seguro que ya estás planeando muchísimas cosas, muchísimos planes, pero antes, pues eso, nos va a tocar, si cogemos el coche y nos queremos ir por ahí, pues nos va a tocar soportar el atasco de turno, que esto es un clásico siempre de la Semana Santa, y es que ya sabes que salimos todos en tromba. Solo algunos afortunados pueden rascar algún día más para evitar las típicas aglomeraciones, pero ¿te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh? Bueno, pues es lo que pueden hacer los trabajadores de una empresa tecnológica de Barcelona. Es una empresa especializada en música. Tienen vacaciones ilimitadas. Es decir, pueden cogerse los días libres que quieran, que les vengan bien, y además días libres pagados, que es lo interesante, porque claro, si no, pues no se trata de una oferta que nos interese. Hay solo dos condiciones, eso sí. La primera es que avisen con antelación para no afectar a la actividad de la empresa, y la segunda es que como mínimo se disfruten 25 días al año de vacaciones. Es decir, hay un límite por debajo, pero no por arriba. Nos lo ha contado uno de los trabajadores de la empresa, se llama Denis Guilmot y es gestor de proyectos de innovación de BMAT Music.
La única limitación que tenemos con las vacaciones ilimitadas es el mínimo de 25 días. La idea es que todo el mundo necesita esto para descansar y no es una flexibilidad a la baja, sino que la idea es que podemos coger más días.
Pues a pesar de la gran libertad que tienen, ninguno de los trabajadores de esta empresa se ha ido varios meses de vacaciones. No creas que dicen, oye, mira, ya que tengo libertad absoluta, me voy a coger 7 meses, 8 meses. No, la media de días que se han cogido está en los 30 o 32 al año. Y te preguntarás, ¿y esto cómo es posible? Pues porque trabajan por objetivos.
Desde hace años, en BMAT, la idea era que la gente entiende sus necesidades y puede gestionar de forma adulta y sola su trabajo y sus objetivos. Entonces definimos objetivos cada 3 meses y se tienen que cumplir.
El método de trabajo que aplican les permite tener también una flexibilidad horaria sin límites. No están atados a una hora de entrada ni de salida. Pueden teletrabajar además cuando quieran. Y por si todo esto fuera poco, la duración de su jornada laboral diaria la decide cada trabajador. Un día pueden hacer, 3-4 horas y en cambio otro, pues a lo mejor le tienen que echar 10.
Si un día estás menos descansado, pues mejor que trabajes 5 horas y un día que te va bien, pues podrás trabajar más horas. Entonces, gestiónate tu tiempo como quieras y esto incluye, tampoco hace falta que estés un día poco productivo, un mínimo de 4 horas, porque sí. Entonces, si no te va bien este día, cógetelo, descansa y entonces cuando puedas trabajar mejor, haz el trabajo equivalente.
Es que fíjate, estamos hablando de libertad y de flexibilidad absoluta, una forma de trabajar que se basa en la confianza de la empresa en sus trabajadores y también en la responsabilidad que estos tienen con el proyecto.
La empresa confía en sus trabajadores de que, de hecho, la mayoría de los objetivos los ponemos nosotros mismos. Es una responsabilidad, cada uno es responsable de muchas cosas, de sus propios objetivos y obviamente hay un cierto estrés, hay mucho trabajo. Pero también la posibilidad de escoger muchas de las cosas permite trabajar mucho más a gusto.
Otro secreto de esta empresa es que no tienen muchos jefes. Cada equipo se autogestiona y tiene una comunicación muy fluida con el director general.
Tenemos pocos niveles de jerarquía y todo el mundo tiene un acceso muy próximo con su jefe y con los otros niveles. Cada semana los directores nos explican todo lo que pasa en la empresa y alguien comenta sobre los temas que están en marcha para que todos tengamos mucho conocimiento del estado de la empresa.
Pues lo has escuchado, vacaciones ilimitadas, teletrabajo y flexibilidad horaria. En este caso, los 120 trabajadores de Bemat Music en Cataluña disfrutan desde la pandemia de unas condiciones laborales adaptadas a los nuevos tiempos que han hecho que esta compañía consiga el Premio Barcelona a la empresa innovadora en organización y usos del tiempo. Pues ojalá que cunda el ejemplo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Gobierno, con el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, ha logrado sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones, criticada por los analistas económicos por no verla viable a largo plazo. Contra todo pronóstico, Vox se ha abstenido en la votación. En su presentación esta mañana en la Cámara, su impulsor, el ministro José Luis Escrivá, ha lanzado sus dardos contra el Partido Popular, quien, como Ciudadanos, han votado en contra.
Hoy concretamente, me cuesta mucho imponerme al ruido que se genera en el lado de la derecha de esta cámara.
Silencio, por favor.
Y los precios nos dan un pequeño respiro en el mes de marzo. Hemos conocido el dato adelantado de la inflación. En marzo se queda en el 3,3%, pero hay dos matices. El primero es la llamada inflación subyacente, esa que excluye a la energía y también a los productos frescos por ser más volátiles. Sigue siendo muy elevada y esto no es nada nuevo. No es nada bueno. Se sitúa en el 7,5%. El segundo es que en este mes de marzo se ha producido algo que para muchos es un concepto nuevo. Es lo que se llama el efecto escalón. ¿Y qué significa? Pues lo explica María Jesús Fernández, economista de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Está en línea con lo que se esperaba, porque el mismo mes del año pasado subieron mucho los precios energéticos y eso elevó mucho en ese momento la tasa de inflación, es decir, que introdujo un efecto escalón, y ese efecto escalón terminaba en marzo de este año, dando por tanto lugar a una bajada, ¿no?, de la inflación debido a un efecto estadístico. A no ser que vuelvan a producirse tensiones importantes en los mercados energéticos, la tasa de inflación ya no volverá en todo el año al 6%, aunque va a estar sufriendo altibajos.
Y en Moncloa tratan de minimizar el varapalo que ha sufrido el ministro del Interior después de que el Tribunal Supremo anulara el cese que hizo este hace casi 3 años del máximo responsable de la Guardia Civil. El ministro del Interior destituyó del cargo al coronel Diego Pérez de los Cobos. Argumentó que no le había informado de que estaba investigando al entonces delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las marchas del 8M en pleno estallido de la pandemia. Pues bien, hoy hemos conocido algún dato más de ese fallo judicial. Entre otras cosas, el Supremo reprocha al ministro que la causa que invocó para su cese es ajena a su idoneidad para el cargo. Esta mañana en Herrera, en COPE, salía en defensa del coronel Pérez de los Cobos, el que fuera vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Pero yo creo que se equivoca los sectores conservadores cuando pone toda la carne en el asador en el señor Marlaska. No, hay otras cosas más genéricas que son las que a mí me interesan.
Y más cosas, por empatía, por solidaridad, por ética o por proximidad. Somos 16 millones las personas que colaboramos en España con alguna ONG. El dato es de 2022 y supone 1 millón más de donantes que en 2021. Y es que en España, 4 de cada 10 personas como Ángeles se prestan a ayudar.
He donado en la última emergencia a Turquía. Y bueno, es que soy miembro de otras ONGs y ya dono todos los meses.
Pues la edad media de los donantes es de 49 años, colaboran por igual hombres y mujeres, con mayor frecuencia si están casados o si viven en pareja y si tienen además estudios superiores. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué particularidades hay en nuestro país con respecto a otros de nuestro entorno?
Pues sobre todo que aquí tendemos más a las colaboraciones puntuales. Por ejemplo, en caso de catástrofe o emergencia y con menor frecuencia optamos por una participación mensual, algo que, según explica COPE Ana Benavides, al frente de la Red Internacional de evaluadores de ONGs, es preferible a la hora de organizar cualquier ayuda, ya que permite proyectarla en el tiempo.
una organización que recibe una donación de una forma periódica se puede organizar mucho mejor y, para decirlo de una forma familiar, el dinero le cunde más.
Recomiendan a la hora de elegir un proyecto, que no es algo fácil porque hay muchísimos, mirar bien la página web de la ONG a la que queremos donar y que comprobemos ciertos detalles.
Tiene que dar información de fondo, no solo información atractiva. ¿De quién está compuesto el órgano de gobierno? Las cuentas, que tenga las cuentas publicadas, completas, la memoria de actividades.
Bueno, informarse es algo importante porque precisamente la desconfianza, junto con los problemas económicos, claro, pues son los principales motivos para no donar. Y también la inflación. La inflación, como nos cuenta Ana.
No aumentas, lo que te digo, vas a lo mejor a campañas más concretas. O sea, lo he dejado ahí stand-by por no quitármelo, pero sí que es verdad que depende un poco de los meses. Si ves que te sobra más, pues das un poco más. Banca de alimentos, cuando te piden, en fin.
Ana aporta 20 euros mensuales en ayuda a la infancia, una donación por encima de la media que ronda los 12 euros y medio al mes, 150 euros de media al año, Pilar.
Bueno, pues el dato es ese, Carmen, 16 millones de personas colaboramos en España el año pasado, en 2022, con alguna ONG, que es 1 millón de donantes más que el año anterior, que está francamente bien.
Merece la pena, sí.
Gracias,
sí.
Carmen.
A vosotros.
En el penúltimo día del mes de marzo, con temperaturas completamente veraniegas en muchos puntos de España. Hoy lo hablamos con nuestro compañero Pascual Claramonte, a ver si lo digo bien, pobrecito, que le estoy cambiando el apellido. No, Pascual Claramonte, desde Valencia, que nos decía que van a llegar hasta los 33 grados allí, calorcito, ¿eh? 32 en Murcia, 31 en Málaga, pero es que en el sur de Gran Canaria, que está en alerta naranja por calor, pueden llegar a los 35 grados. Van a tener un día más, por segundo día consecutivo, la temperatura más alta de todo nuestro país. Bueno, pues eso, que la primavera llega con ambiente muy cálido, llega calentita, esperemos que no sea el preámbulo, ¿eh?, de un verano de nuevo con tantísimo calor como el que sufrimos el año pasado. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué temperatura tienes en el día de hoy? ¿Han subido o no han subido los termómetros? ¿Estás que no sabes qué ponerte porque por la mañana hace fresquito y luego a mediodía te asas de calor? ¿Crees que va a ser esta la tónica general de la primavera y el verano? Pues vamos a ver qué nos han dicho algunos de nuestros oyentes. Laura, por ejemplo, que nos escucha desde Moncada, precisamente en Valencia. Dice que no quiere ni pensar eso, las temperaturas que vamos a tener en verano.
Y hace un calor insoportable. Voy en manga corta, así que por la mañanita sí que hacía mucho fresquito, pero es que a las 11 ya empezó el calor y es insoportable. Ya veremos este verano.
Y Pilar nos escucha desde Cáceres, dice que el tiempo ahora mismo está muy cambiante.
Aquí en Extremadura estamos acostumbrados a estos cambios, sobre todo en el norte de Extremadura, en la zona de Cáceres. En el mismo día puede hacer frío y calor, así que tenemos toda la ropa al chorreo y acostumbrados a catarros pasajeros.
Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-2300-00, 637-2300-00. Veintidós migrantes han sido rescatados por salvamento marítimo cuando navegaban a bordo de una patera a 94 kilómetros del Cabo de Gata, en Almería.
Patera navegando a la deriva en proximidades del estrecho de Gibraltar.
¡Y
Es una noticia de esta semana que refleja cómo el flujo migratorio entre el norte de África y Europa no se detiene. Marruecos, nuestro país vecino, siempre ha sido un puente entre Europa y África. Prueba de ello es la labor que se realiza desde las dos diócesis cristianas que tiene el país, la de Rabat, la capital, y la de Tánger, en el norte del país, junto al Océano Atlántico y el Mar de Alborán. En esa zona es fundamental el trabajo que realiza la Delegación Diocesana de Migraciones con las miles de personas que llegan a esta región cada año. Esa archidiócesis, la de Tánger, que ha tenido ya 5 arzobispos, todos españoles, el último acaba de tomar posesión, es Monseñor Emilio Rocha Grande, un franciscano madrileño de 64 años, al que ya podemos saludar. Fray Emilio, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, imaginamos que en este momento, como todos, pendiente, lógicamente, del estado de salud del Papa Francisco.
Sí, esta mañana hemos tenido una reunión por videoconferencia, los obispos del norte de África prevista, y el nuncio pues nos ha estado informando, bueno, pues de la situación, bueno, que es preocupante, pero nada extraño en nombre de la edad del Papa, que es lógico que tenga problemas de salud, pero esperemos y confiamos en que el Señor nos le devuelva la salud y con él, bueno, pues todas las fuerzas para seguir trabajando en bien de la Iglesia.
Y decía en la presentación que todos los arzobispos de Tánger han sido españoles, ¿por qué?
Bueno, pues parece ser que hay una tradición que puede ser incluso un compromiso de que los obispos de esta diócesis sean franciscanos y españoles. Si es así, pues bueno, pues es posible que lo sea. Lo cierto es que lo hemos sido, y tiene que ver también con que en los últimos 50 años ha sido muy fuerte la presencia de los franciscanos españoles en Tánger, sobre todo en las provincias franciscanas de Santiago de Compostela y de Granada. Y eso, bueno, pues hace que la mayoría del clero fuera franciscano y español, y también eso de alguna manera influye en esta situación.
Está usted, desde luego, en una archidiócesis muy particular, en un país en el que la religión oficial es el Islam, con apenas 7 parroquias, 3.000 fieles entre 4 millones de habitantes, pero es una presencia muy significativa, ¿no?
Yo estimo que sí, no solemos definir así como insignificantes y significativos al mismo tiempo, porque siendo muy pequeños en número, nuestra presencia testimonial, no solamente en las obras de caridad que se llevan a cabo, que son ingentes, sino también el propio testimonio de una comunidad eclesial muy pequeña, pero formada por personas de más de 100 países distintos, con una media de edad muy joven, en torno a 35 años es la media de edad de los cristianos de la diócesis, muy de color negro, porque una buena parte son subsaharianos, y esto vivido en comunión, en cercanía, en compartir juntos. Bueno, pues es un testimonio muy vivo de una comunión, sea simplemente humana, que a los marroquíes les sorprende, y eso nos permite también, con las obras más que con las palabras, anunciar la comunión que nace del misterio trinitario.
¿Cómo es la convivencia entre cristianos y musulmanes en el país?
La experiencia que yo llevo aquí un año y poco más, es excepcionalmente buena. Hay un respeto exquisito hacia la Iglesia y hacia los católicos, no hay ningún rechazo. Yo suelo ir por todas partes con el hábito franciscano, y no solamente no hay muestras de rechazo, sino de cercanía, de acogida, y lo mismo con las religiosas que llevan hábito. Por lo tanto, es una relación muy cercana, muy de amistad, muy de compartir, y con las autoridades lo mismo. Existe, bueno, pues las normativas legales que impiden que nosotros podamos proclamar el Evangelio abiertamente a los marroquíes, no así a quienes no sean marroquíes, pero teniendo en cuenta, bueno, pues las limitaciones propias que un país puede determinar, las relaciones son muy buenas.
Y lo destacábamos al comienzo también, la labor que hace la Iglesia en el norte de África con los migrantes es fundamental. ¿Cómo se ve el fenómeno migratorio desde el otro lado del mar?
El fenómeno migratorio lo vemos pues con preocupación, pues porque son muchísimos todavía los que llegan hasta este límite. Estamos en la puerta de África hacia Europa, y mucho del flujo migratorio que viene de los países subsaharianos acaba aquí en Tánger, esperando, bueno, pues cómo poder acceder a Europa a través fundamentalmente de España, en el caso de Marruecos. Lo vemos con preocupación. Entendemos que aquí hay una dificultad que afecta no solamente a Marruecos, sino a Europa, donde entendemos que la Unión Europea tendría que hacer un esfuerzo mayor, yo creo que de inteligencia incluso, por comprender que son fuerza vital con una gran capacidad de trabajo, de entrega. En Europa está necesitando esa mano de obra, se podría trabajar mucho más por favorecer la formación de estos migrantes, muchos de ellos jóvenes, incluso bien preparados, para que pudieran acceder legalmente a nuestros países, como como, bueno, pues mano de obra y como personas que enriquecerían culturalmente también nuestra vida. Y al mismo tiempo, trabajar juntos, en este caso la Iglesia y las autoridades marroquíes juntamente con la Unión Europea, para, en los países de origen, bueno, pues hacer que las condiciones de vida sean más favorables y, bueno, pues no fuercen a una migración que no es tantas veces por causa de violencia, de guerra, de persecución, sino de pura carencia para poder sobrevivir.
¿Cómo acompañan a los migrantes desde la archidiócesis de Tánger? ¿Qué iniciativas tienen?
Bueno, pues yo diría que hay un acompañamiento dentro de nuestras limitaciones integral. Pasa desde la acogida en un hospital de campaña, siguiendo las palabras del Papa Francisco, que supone atención sanitaria elemental, acogida, alimentación, vestido, higiene. A veces, bueno, pues yendo a buscarlos donde están y otras veces acogiéndolos en nuestros centros que, de cara al gobierno marroquí, tienen impunidad. Y si una vez que están en nuestros centros, bueno, pues son excepcionalmente respetados por el gobierno marroquí. Desde esta primera ayuda a lo que significa después tramitar la legalidad elemental que supone tener documentos. Algunos llegan ya sin pasaporte, sin documentos. Los niños intentar también que vengan inscritos en el registro civil, ayudarles un asesoramiento psicológico, un asesoramiento social, formación. Hay centros de formación en la diócesis que acogen a los inmigrantes que lo desean para que puedan también iniciarse en una formación humana. Es una formación integral. Aquellos que desean regresar a sus países, uh-huh, intentamos también facilitar la vuelta. Y quienes desean permanecer en Marruecos, que cada vez son más jóvenes los que ven Marruecos como un lugar de posibilidades para trabajar, pues intentar favorecer a través de autoempleo, de pequeñas empresas familiares, que obtengan la documentación necesaria para regularizarse en Marruecos. Por tanto, es un acompañamiento y una ayuda integral.
Pues Monseñor Emilio Rocha, arzobispo de Tánger, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
A ustedes y gracias a COPE.
Y hoy, en la firma de José Luis Restán, reflexiona sobre la situación de los cristianos en Pakistán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La aldea que llamamos global lo es mucho menos de lo que pensamos en algunos aspectos, y a veces uno siente verdadera impotencia ante situaciones de clamorosa injusticia que parecen inamovibles. Por ejemplo, la que sufren las niñas y jóvenes cristianas en Pakistán, donde es habitual su secuestro para ser convertidas al Islam y casadas por la fuerza. Hace unos días ha podido regresar a su hogar Horab Masih, una niña cristiana de 13 años que había sido secuestrada a finales de diciembre y convertida por la fuerza al Islam por su captor, un comerciante de Faisalabad. Esta vez, la denuncia de su padre ha tenido efecto. La niña fue localizada por la policía a los 3 meses y, tras una decisión judicial, ha podido regresar a su casa. Esta vez los magistrados han establecido que el matrimonio no había sido válido y esta niña podrá recuperar su vida, eso sí, marcada por el terrible trauma de haber sido separada de su familia, violada y forzada a convertirse al Islam. No es, en absoluto, un caso aislado. Diversas organizaciones han vuelto a reclamar que las leyes castiguen los intentos de conversión forzada perpetrados contra minorías religiosas y que se modifique la ley de matrimonio infantil, que data de 1929. La inacción institucional es escandalosa. Además, los jueces se sienten presionados por los sectores radicales, lo mismo que la policía. Por supuesto, hay un problema de fondo que tiene que ver con la cultura mayoritaria del país, que hace muy difícil enfrentarse abiertamente a la coacción que sufren, especialmente las jóvenes cristianas. Es un clima similar al que alimenta el uso de la ley de la blasfemia para realizar ajustes de cuentas contra personas incómodas o para que persista el sometimiento de las minorías religiosas. Sería un error pensar que todo esto puede cambiarse por decreto, mediante un golpe de fuerza, pero eso no justifica que el mundo mire para otra parte. ¿No estaremos dejando solos a agentes como Shabat Bhatti, el ministro cristiano que fue asesinado en plena calle por luchar contra toda esta violencia y corrupción? Esta pregunta no me deja tranquilo.
Gracias, José Luis. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No funciona, así de sencillo. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado más medidas adicionales y ha convocado un pleno extraordinario para el próximo martes 4 de abril para solucionar los problemas de Bicimat, el servicio de alquiler de bicicletas, que se está convirtiendo en un verdadero problema para el consistorio madrileño. Desde que iniciara su proyecto de ampliación el pasado 7 de marzo en los 21 distritos de Madrid, 6 más que en la actualidad, y que incluye, entre otras cosas, ya sabes, la gratuidad de las bicis hasta el día 31 de julio. Uno de los problemas que más preocupa es el abandono de las bicicletas fuera de las bases físicas del sistema, tal y como ha reconocido Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
En torno a unas 100-150 al día se están recogiendo y esperamos que ese número se incremente como consecuencia del refuerzo de los operarios que las van a recoger y también como consecuencia de la reducción de las bicicletas que se van a quedar fuera de las bases. Por eso está incrementando la disponibilidad.
Para acabar con este problema, intentar afianzar este sistema, se van a poner en marcha, entre otras, dos medidas. Por un lado, más informadores en las bases, donde hay más afluencia de usuarios, para dar a conocer las nuevas condiciones del servicio, y también, como decía Borja Caravante, más personal para recogerlas.
Ya hoy han entrado los informadores en las 50 bases, eso va a tener su impacto. A lo largo de los próximos días entrarán ya el triple de los equipos y, por tanto, también va a tener un impacto, y habrá, como a lo largo de los próximos días, en muy pocos días se va a incrementar notablemente la disponibilidad.
Son solo dos de las 10 medidas que se han puesto en marcha para reforzar este nuevo Bicimat. Ahora falta lo más importante, que los madrileños seamos un poquito más cívicos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es ya momento también de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora muy pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en la M50 a la altura de Majadahonda y que ocasiona 3 kilómetros de retención en sentido 6. Además, debido a este accidente, también van a encontrar en Boadilla complicado el enlace de la M503 precisamente con esta M50. Dificultad además en la salida de la capital, muy suave la carretera de Valencia, la A3 a la altura de Rivas y ya en la entrada en la 6 en Majadahonda.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de
91-308-5000.
Las Arcadias, el señor village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la apnea obstructiva del sueño afecta del 1 al 5% de los niños. Su pico de incidencia está entre los 3 y los 8 años. Se trata de un trastorno en el que la respiración de los más pequeños del niño se bloquea parcial o completamente durante el sueño. Hoy vamos a profundizar un poquito más en este tema de la mano de la doctora Natasha Pérez, que es adjunta del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias, claro que sí. Cuéntenos, doctora, ¿qué signos nos harían pensar que nuestro hijo puede padecer apnea del sueño?
Pues habitualmente los padres de los niños con apnea del sueño consultan por ronquidos intensos y que se manifiestan muy frecuentemente. También hay otros datos complementarios que nos pueden hacer sospechar esa posibilidad de apnea. Por ejemplo, observar pausas respiratorias o una respiración dificultosa durante el sueño. La enuresis, que significa orinar mientras duerme, en una edad en la que ya no se espera que suceda. También posturas raras al dormir o cambios frecuentes de postura mientras duerme, sudoración excesiva durante el sueño o despertar frecuentemente con dolor de cabeza. También se puede asociar una variedad de potenciales afectaciones en la conducta como hiperactividad, problemas de aprendizaje o de concentración, irritabilidad o incluso somnolencia durante el día.
¿Qué tratamiento tiene este trastorno del sueño?
En los niños el tratamiento más habitual implica realizar cirugía de amígdalas y adenoides. Las adenoides son también conocidas como vegetaciones y son estructuras normales en la faringe, pero que habitualmente en los niños tienen un mayor tamaño en comparación con los adultos y pueden producir esa obstrucción de la vía respiratoria. Eso puede implicar varias opciones de cirugía, según los antecedentes de cada paciente y según sus características clínicas personales. Y asimismo también es muy importante la valoración del estado nutricional y del peso del paciente, porque también la obesidad puede contribuir a la aparición de apneas del sueño.
También la obesidad. Qué interesante, sí. Doctora, todo lo que nos está contando. Seguro que hay muchos oyentes ahora con niños con este problema que están tomando buena nota. Los pacientes pediátricos, doctora, que padecen apnea del sueño, lógicamente, bueno, pues pueden operarse en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, ¿verdad?
Sí, perfectamente, pueden operarse. Para el diagnóstico habitualmente solicitamos un estudio del sueño, como la polisomnografía, y eso confirma nuestras sospechas de apnea, y dependiendo de la severidad del problema de esas apneas y del contexto de cada paciente, se suele recomendar la cirugía. Y esa cirugía se hace bajo anestesia general y habitualmente requiere ingreso, aunque en ocasiones también se puede hacer en régimen de hospital de día. Y en la mayoría de los pacientes pediátricos es un tratamiento efectivo para resolver esas pausas de apnea.
¿Y hay una mínima edad? Quiero decir que cualquier niño pequeñito, desde la edad que tenga, ¿se puede operar?
Sí, desde la edad que tenga se le haría el estudio. Es más frecuente a partir de, bueno, a partir de unos 2-3 años aproximadamente, es cuando más lo vemos, cuando más relevante es el tamaño de las amígdalas, pero sí, en principio el estudiarlo de las apneas es importante a cualquier edad.
Pues muchas gracias, doctora Natasha Pérez, adjunta del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por contarnos tantas cosas interesantes acerca del trastorno del sueño de los niños y, sobre todo, por contarnos las soluciones ahí en ese Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias, un placer.
Adiós.
Adiós.
Yeah.
pensando a la gran Alaska. ¿Por qué es noticia hoy? Porque junto a Ana Rosa Quintana, la periodista, y Melchor Rodríguez García, que fue el alcalde de Madrid durante la Guerra Civil, han sido los nombres propuestos por el Ayuntamiento de la capital para recibir la Medalla de Honor de Madrid este San Isidro. Se lo da un premio muy, muy reconocido. También los nombres para las medallas de Madrid irán a parar, entre otros, al dramaturgo Juan Mayorga, el torero Julián López el Juli y la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid, más información local y que sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida.